Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Soy Mariani Molina y les acompaño en Herrera, en COPE más Sevilla, hasta la 1 de la tarde. Tenemos 29 minutos, para ser exactos, ya 28, para contarles muchas cosas que naturalmente pasan por la actualidad de la Semana Santa. Pero nos hemos topado con una noticia de última hora, porque miren quién llega a Sevilla.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente.
Venga, Inmaculada.
Por favor, hacer esto. Ahora que
vamos,
trabaja Laura.
Laura, vamos, Laura.
Nada, bailar.
Mira. ¿Quién? Eso es, venga, Maluma, entra por la puerta. Entra por la puerta y entra a Sevilla. Entra a Sevilla porque efectivamente acabamos de conocer hace... Bueno, nosotros lo sabemos un poquito antes, pero no lo podíamos contar hasta ahora. Entonces, miren, ya saben que este año el Icónica está dedicado a Colombia. Vendrá Carlos Vives y vendrán más artistas colombianos, pero también Maluma. Maluma estará en la Plaza de España en el mes de junio, si no recuerdo mal. Tengo que mirar bien la fecha. Es que no sé si han dado la fecha o no han dado la fecha. Lo único que han dicho hasta ahora es que Maluma,
Confirmado,
llega hasta la Plaza de España en el Icónica. Y, oigan, es noticia, porque ahora mismo, hoy por hoy, es uno de los cantantes internacionales más importantes del mundo. Bueno, pues dicho esto, ahora ya nos ponemos en modo Semana Santa, porque tenemos muchas cosas que contarles. Y todo pasa por la actualidad informativa de la mano de Maculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
A ver, Inmaculada, que tenemos noticia de última hora y tenemos de todo, ¿no?
Pues mira, sí, tenemos una noticia de última hora porque esta mañana ha amanecido la ciudad, parte de algunas calles del centro, con unas líneas rojas. Uh-huh. Y nos hemos preguntado, ¿esto qué es?
Bueno, se lo ha preguntado a tu perro, Dunky, bueno, que es un reportero que no se pueden ustedes menudo sabueso.
Bueno, sí, vamos a contarlo todo, que hay que contarlo todo. Paseando el perro antes de entrar a trabajar, era de noche, yo iba medio dormida y él ha empezado a olfatear porque estaban recién pintadas. Y claro, he dicho, oh, ¿esto qué es?
Y entonces, ella, que es otra sabuesa.
Eso es, y he preguntado. Entonces, podemos adelantar que el Domingo de Ramos se va a poner en marcha una experiencia piloto. Te voy a decir, además, ¿dónde? En puntos como Argote de Molina, Placentines Francos, Postigo Almirantazgo 2 de Mayo, Plaza del Duque, Tarifa, Cuesta del Rosario, Francos, en Álvarez Quintero, entre cárceles, y también en la calle Sierpes. ¿Qué se va a hacer en esos puntos? Bueno, van a ver ustedes, se ha pintado una línea roja. Lo que se nos pide es que no nos pasemos, que es un perímetro de seguridad. Nos dicen que sería en principio una experiencia piloto el Domingo de Ramos. Si no funciona, bueno, pues ya se tomarían otras medidas. Mira, nos acaban de enviar una valoración de María Guerrero, que es la portavoz de la policía local en Sevilla.
Desde CECOP se ha acordado pintar rayas en el suelo para delimitar el espacio en aquellas zonas más conflictivas para la movilidad de las personas. En el caso de que con este elemento los peatones no puedan transitar con fluidez, se colocarán de nuevo las vallas que tradicionalmente se han venido utilizando.
que nadie quiere vaya. No,
esto
porque
depende de nosotros.
Eso es, efectivamente. Esto depende de nosotros. Es apelar a la responsabilidad, porque las vallas no nos gustan ni a la gente.
Eso es.
No le gusta
policía.
A las hermandades porque resta cercanía. Uh-huh. Y no le gusta a la policía. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya, por ejemplo, que alguien se desmaye, evacuarlo es más complicado. Uh-huh. Y en caso de que haya así cierta bulla, es más complicado. Yo te voy a hacer otra preguntita, que esto te va a hacer gracia.
Me lo estoy teniendo.
¿Tú habías oído alguna vez hablar de la Semana Santa de Ferrol?
¿Perdón?
De la Semana Santa de Ferrol.
No.
Ni yo tampoco. Ah. Bueno, pues sí. Pues resulta,
¿no?
Sí, hay, y debe de ser muy bonita.
Ah.
Porque el National Geographic ha hecho un ranking y pone a la Semana Santa de Ferrol por encima de la de Sevilla. Sí, 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 sí.
Perdón a lo de a los ferrolanos, ¿eh?
Sí,
perdón.
Hombre, que debe de ser perdón, muy bonita, perdón. Pero perdón, a ver, eso digo yo.
No, no, es
claro.
Que el bueno. Pavo, el pollo del Google este no ha venido a la de Sevilla.
Que debe saber.
Claro, entonces
esa
no
esa gente
sabe.
Debe entender de animalito, de reportaje de la DO.
Ya está, sí,
bueno,
sí, sí.
Entonces,
¿es
esta
Google
mañana?
¿Qué? ¿Google
no,
cuál?
La National Geographic.
Ah, National nada
más ni
no,
nada
es que
menos.
No, el muchacho no le ha dado tiempo a bajar, ya
entonces,
está.
Entonces, escúchame,
no le ha dado tiempo a bajar.
Esta mañana he estado en un desayuno informativo con Paco Vélez, que como tú sabes y nuestros oyentes saben, es el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías.
¿Y qué ha pasado?
Y
se ha partido risa, ¿no?
Entonces le hemos preguntado eso y también le hemos preguntado de todo y le preguntábamos, Paco, ¿qué te gustaría valorar el Domingo de Resurrección?
Y la Semana Santa de Ferro.
Y nos ha dicho esto, con cierta recalca.
Eso es lo que más desearía, que surja, que vaya todo bien, que la climatología nos respete, que, bueno, disfrutemos de nuestras imágenes y de nuestras devociones y, bueno, tengamos una Semana Santa plena. No obstante, no vamos a invitar a National Geographic, ¿eh? ¿Qué sabe National Geographic de la Semana Santa de Sevilla?
Claro, se oye las carcajadas, las tuyas y las de los compañeros, porque le ¿y que no vamos a invitar a los de National Geographic?
No, si no nos hace falta tampoco. Nosotros no necesitamos que nos pongan en ningún lado,
gente,
que con la gente que viene ya tenemos suficiente.
Eso es, Mariani.
No.
Tan solo respecto a ese desayuno informativo, tan solo dos apuntes más. Nos dice el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías que ya rondan el medio centenar las denuncias que han presentado particulares sobre esas esos alquileres o esas ofertas que son irregulares porque está prohibido, de sillas y de palcos. Esta tarde esa comisión antifraude que creaba el Consejo se va a reunir para valorar cada una de las denuncias y ver qué se hace, porque recordemos, si te pillan con el carrito de los helados, con tu abono en alquiler, el Consejo te lo puede quitar, como se suele decir por aquí, para toda la vida.
Toda la vida, eso es. ¿Qué más? Ven, que Laura
sí,
tiene
sí,
algo
sí,
para
claro,
contar.
Claro.
Venga, pues vamos.
Pues
Laura.
El Pleno Municipal ha dado hoy
aburrido,
mucho
pero
de sí, un poquito más aburrido, pero bueno, ha tenido ahí un debate interesante, ha dado mucho de sí y una de las cuestiones que se han aprobado finalmente y que además el Partido Socialista ha apoyado a regañadientes es la propuesta del Gobierno de José Luis Sanz que sale adelante a pesar del voto negativo de Vox y de la abstención de Podemos y que se trata de una propuesta inicial para limitar el número máximo de viviendas de uso turístico en la ciudad, de forma que ese número no debe superar el 10% del total de viviendas familiares en cada barrio, por lo que sería ese el parámetro que marcaría el umbral de la presión turística máxima. Como imaginaréis, la zona más importante, la primera, es la más tensionada, que es Casco Antiguo, 11 barrios del Casco Antiguo, y también de Triana, que ya superan con creces esa tasa del 10%. El delegado municipal de urbanismo, Juan de la Rosa, invita a todos los grupos políticos a que aporten ideas para mejorar esa regulación.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Vamos a ver si es verdad que esto acaba cumpliéndose y que puede por fin conseguirse la regularización de los pisos turísticos. Pues estamos de pisos turísticos tremendo. Por cierto, nos indican una noticia importantísima para todos aquellos que le hagan caso al National Geographic. ¿Qué te pasa, Inmaculada?
No, sigue.
De verdad, miren... podrá ser la Semana Santa más bonita de España, la del Ferrol, pero que sepan ustedes que va a llover desde mañana, no, mujer, hasta el domingo de Resurrección. Bueno, no vayan,
que
porque...
Que no seas agorera.
Que no vayan. Que en el Ferrol.
Ah, en el Ferrol. Allí llueve siempre.
No, me están escuchando. Ah. Está poniendo nuestro Rafa a la chantuqueira, que no me acuerdo cómo se llaman, chantungueiras, chatungas de Galicia.
Es que aquí el presidente del Consejo nos ha pedido que no corramos tanto, que vamos a esperar a ver el
sábado. Ahora vamos a hablar con Juan Carazo.
Sí, tan solo una cosita más. Que, claro, al Papa Francisco no sabemos si alguien lo ha invitado a la Semana Santa de Ferrol.
Seguro que presidente de la Junta.
Que esta mañana el presidente de la Junta, hombre, el presidente de la Junta, imagino que le habrá dicho Sevilla, pero él dice que lo ha invitado a venir a Andalucía.
Málaga también,
el presidente
Granada,
de la Junta.
Cádiz. Bueno, Córdoba. Es que todas son
sí, la verdad es que sí.
Son todas,
pero bueno, que imagino que también le habrá dicho Sevilla. Bueno, el caso es que lo ha invitado porque nunca ha venido. Es que ni siquiera ha venido. Bueno, no ha venido a España, no ha venido a Andalucía.
En Semana Santa no ha venido ninguno aquí, ningún papa, ¿eh?
Ningún papa. Pero es que el Papa Francisco no ha venido a España tampoco. Bueno, que, como
pues
sabes,
yo
que...
ya que venga.
¿El qué?
Como estar pobre, dudo yo ya que venga.
Por favor, estás
pobre, muy tropeado.
Que sí. Que los santos padres, fíjate, Juan Pablo II, que estuvo hasta última hora al pie del cañón. ¿Qué te digo? Que nos ha comentado, a nosotros no, a los periodistas que estaban allí, que le ha hecho mucha gracia, le ha gustado mucho.
El incienso. Eso.
No, fíjate, no ha nombrado
los bizcochos.
Los bizcochos marroquíes de la monjita de Osuna.
Claro.
Sí, porque dice de Écija, pero no, es que creo que ya están todas en Osuna. Esos bizcochos marroquíes que recordemos, en la muestra de los dulces de convento.
¿También
de,
se dieron?
Es que
se vendieron.
Es lo primero que se agota.
Sí, oye, pues yo no ya me voy a hacer con esto,
Yo tampoco
no lo
he
probado.
Sí.
Nada.
¿En
no
serio?
Sí. Además, es que te digo, es lo primero que se agota. Porque además tienen
bizcochos
una...
marroquíes.
Sí, son los bizcochos marroquíes. Tienen una caducidad muy cortita,
claro,
porque no llevan ningún tipo de
conservante. Qué bueno.
La verdad que es que están...
¿Os podéis ir ya?
Ahora te me vas a escuchar.
No,
pero, mira,
a ver, que tengo a Yolanda Guirado en el 112, por Dios.
Mira.
¿Sabes?
A ver. La gran satisfacción que ha sido para nosotros.
Estas son las monjitas.
La noticia de que nuestros bizcochos, una caja tal como esta, va a llegar a las manos del Santo Padre. Para nosotros, nos ha llenado de ilusión. Es cierto que es nuestra forma de vivir, el poder mantenernos de los bizcochos, pero que ahora mismo, al saber que el Santo Padre nos va a probar, pues nos llena de ilusión.
¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Bueno, así que ya sabes que con eso se mantiene.
¿Te vas?
No, que te vayas tú para el convento de Osuna a comprarle un par de cajitas.
Me voy ya. Y vosotras iros ya a hacer puñetas, hombre, ya está bien. Hoy ya están viendo ustedes que hoy es que venimos con tantas cosas, pero a las 2:20 de la tarde les van a seguir contando más cosas en los informativos en COPE más Sevilla. Saludos a Dunky, nuestro nuevo reportero sabueso, que es el que ha encontrado, de verdad, lo volvemos a recordar, esas líneas rojas que ustedes van a ver en determinadas calles del centro, Placentine, Franco, son líneas que no podemos traspasar. Si las traspasamos, nos van a poner vallas. Nadie quiere poner vallas, nadie. Pero si las traspasamos, nos la van a poner. Así que apelamos a el civismo de todos los sevillanos, que cuando queremos somos los mejores, para no traspasarlas y que así no nos tengan que poner vallas y podamos disfrutar mejor de las cofradías. Pero es que hay que hacerlo. Bueno, 16 minutos para llegar a la una. Yolanda Guirado está en el 112 y desde allí nos está contando cómo se mueve el 112 y qué es lo que se hace. Qué es lo que se hace lo sabemos, pero ella nos lo va a contar mucho mejor y en más profundidad. Yol, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mariani. Pues cuéntanos. Muy bien, estoy en uno de los puestos de atención del 112, del 112. Tengo delante de mí tres pantallas. La pantalla de la derecha indica la localización. Cuando alguno de nosotros llama al 112 directamente, en esa pantalla aparece el sitio desde el que estamos llamando, porque muchas veces llaman personas que están desorientadas o que no saben dónde están. Bueno, pues esta pantalla lo indica. La pantalla que tengo a la izquierda lo que indica es el protocolo que tiene que atender la persona que nos recibe en el 112, que nos atiende en el 112, ya sea un protocolo por suicidio, un protocolo por violencia de género, un protocolo por accidente de tráfico. En definitiva, está todo preparado, todo organizado para que cada llamada que entra sea atendida como es debido. Aquí a mi derecha tengo a un chico que acaba de colgar una llamada que ha atendido en inglés, y es que aquí se atienden llamadas en todos los idiomas, porque evidentemente en Andalucía hay gente de muchas nacionalidades, hay gente que no habla nuestro idioma, y también esas personas son atendidas. Para que te hagas una idea, Mariani, entran más de 12.000 llamadas al día, son más de 4 millones de llamadas al año. ¿Y cuánto tiempo tardan en responder, en cogernos el teléfono si llamamos al 112? Bueno, pues el tiempo de demora es mínimo, es de 3 a 5 segundos. Tengo conmigo a Pilar Limón, ella es portavoz del 112. Me acerco a ti, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pilar, una vez que yo como andaluza o que cualquiera de los oyentes llama al 112, ¿cómo os ponéis en marcha?
Bueno, la gestora que descuelga la llamada o el gestor le va a hacer la primera pregunta, que es el qué sucede. Una vez que sabemos qué sucede, un accidente de tráfico, una pelea, un incendio o un rescate, se tipifica la llamada, se abre el protocolo de actuación del que hablabas e inmediatamente se procede a su localización. Se trata de confirmar en definitiva que la localización que nos ha dado el sistema de localización avanzada de móviles, el sistema AML, es correcta, nos llegan las coordenadas exactas del suceso. Confirmar que desde donde se está efectuando la llamada es donde está ocurriendo la emergencia, y a partir de ahí ya se preactiva con un simple clic de ratón a los operativos que van a intervenir y que están integrados en la plataforma: bomberos, servicios sanitarios, guardia civil, policía, quien sea necesario para cada situación de emergencia. A partir de ahí, dependiendo del protocolo, pues unas preguntas asociadas y que van a complementar esa información inicial, pero ya las ayudas están en marcha. Los ciudadanos pueden estar tranquilos que con esas dos preguntas la ayuda está en marcha, y a partir de ahí completar la información para saber exactamente los recursos que hay que enviar.
Pilar, ¿cuáles son los momentos clave, los momentos donde atendéis más llamadas, los momentos, los picos? No sé si hay algún momento del año, hay algún momento del día en el que se reciben más llamadas.
Sí, normalmente los fines de semana y durante las franjas horarias comprendidas entre la tarde y la noche, y después también durante en el año, los meses del año, los meses de julio y agosto, la noche vieja y el día de Halloween, los días de mayor actividad.
Halloween, además, es una cosa que se ha puesto en estos últimos años, me decías, más de moda, por tanto recibís más llamadas, ¿no?, esa noche, más que incluso en fin de año.
Sí, efectivamente, desde hace prácticamente 2 años, el día de la noche de Halloween es la noche en la que se reciben más llamadas de aviso al 112.
Mariani, delante de mí, voy a seguir avanzando porque tengo una enorme pantalla, que es lo primero que ves cuando entras. Dime.
Yo quería hacer una pregunta que no sé si tú misma me la puedes contestar o Pilar, antes de que la abandones, y es que se está hablando, claro, de la geolocalización en el momento que se produce la llamada a través de móvil, pero si, por ejemplo, ocurre algo en nuestra casa, pues alguien de los nuestros que en ese momento sufre un infarto y que hay que llamar rápidamente, ¿desde el teléfono de casa también se nos geolocaliza?
Sí, también se geolocaliza la llamada.
Ajá,
efectivamente.
Perfecto, perfecto, me quedo más tranquila.
Por lo que pueda pasar, María.
Eso, eso, gracias, Pilar. Sigue tú, Yol.
Pues mira, seguimos avanzando porque lo que te decía, hay algo que preside, por así decirlo, esta gran sala del 112, este centro regional de emergencias, y es una pantalla enorme, una pantalla donde en la parte derecha aparecen las llamadas que están en curso en estos momentos, aparecen reflejadas en los colores azules y amarillos. En estos momentos, pues habrá unas 15 o 20 llamadas en curso. Y en la otra parte de la pantalla lo que aparece son detalles, información, y se utiliza mucho, por ejemplo, cuando hay un terremoto, cuando hay un accidente grave, cuando hay un accidente múltiple, cuando hay un incendio de grandes dimensiones. Entonces, bueno, sirve para que los gestores del 112 puedan trabajar con mayor eficacia. Déjame que estoy con Araceli, es una de las gestoras del 112. No sé si en estos momentos está atendiendo una llamada, porque es lo que tiene el directo. Araceli, en estos momentos puedes atenderme. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es la última llamada que has atendido?
Bueno, pues nosotros, yo ahora mismo he atendido una asistencia sanitaria en vía pública. Estaba un señor que estaba tumbado en el suelo, se la han encontrado tumbado en el suelo en un parque.
Esa es una de las llamadas, por así decirlo, fáciles, ¿no? Sí. Pero hay otras llamadas que no son tan fáciles. ¿Cuáles son las más difíciles de gestionar?
Bueno, las más complicadas son, bueno, yo creo que los rescates suelen ser incidencias más complicadas. Zonas rurales, que sea la localización del incidente más complicada. Los incendios de vivienda, porque, bueno, se pone, es normal, los alertantes están muy nerviosos. Ese tipo de llamadas y las violencias domésticas también son de las llamadas más complicadas de atender.
Pregúntale si qué le puede ocurrir a un gestor cuando es una madre la que está llamando desesperada porque su hijo en ese momento ha tenido un accidente doméstico en casa o se ha tragado algo y se está asfixiando. ¿Cómo se gestiona esas emociones?
Sí, pues es complicado controlar esas emociones. Nosotros como lo primordial es saber dónde está ocurriendo la emergencia, el qué, y como ya sabemos qué es lo que está ocurriendo, que es una emergencia sanitaria, atender lo más rápido posible la dirección y pasarla con el 061, que son los profesionales sanitarios que realmente lo puedan ayudar en ese tipo de incidentes.
Uh-huh. Sigue.
Mariani, incluso a esta pregunta que tú hacías, hemos estado hablando a lo largo de la mañana con otros gestores y nos decían algunos de ellos, bueno, es que hay veces que tienes una llamada tan complicada que tú la atiendes con toda la calma, con toda la profesionalidad del mundo, pero cuando terminas tienes que salir de fuera, claro. Tienes que pedir que te dejen unos segundos, unos minutos, sales, coges aire, respiras. Araceli, que está aquí conmigo, asiente, porque es así, ¿verdad?
Sí, sí, hay completamente. Intentas transmitir calma, pero el nervio y el estrés se te ha generado en el interior. Bueno, pues nada, nos bloqueamos, salimos, respiramos, damos una vuelta, respiramos hondo y a seguir.
La verdad es que tiene que ser terrible atender una llamada de esas características como la que estamos hablando y tú, además, guardar la calma.
Imagínate lo que es guardar la calma, ¿no, Nesma?
Bueno, complicado, complicado guardar la calma. Pero bueno, sí, contar hasta 10, mantener eso, la serenidad, intentarlo, teniendo mucha, mucha calma. Y teniendo las cosas muy claras en la mente y mantener la calma. O sea, es repetirse uno a sí mismo, mantener la calma e intentar ayudar a la otra persona.
Muchísimas gracias, Araceli. Yolanda, ¿algo más?
Gracias.
Pues mira, Mariani, yo te voy a contar una sensación que he tenido cuando he entrado en el Centro Regional de Emergencias 112. Y es que yo pensaba que esto era como una redacción, como nuestra redacción de la radio. Uh-huh. Todo el mundo, bueno, pues con carreras, con una voz más alta que otra, en fin, uh-huh. Momentos de tensión, ¿no? Que son los que se viven en algunas profesiones. Y todo lo contrario. Y Pilar Limón, que es la portavoz que nos ha atendido, me decía, no, claro, es que aquí, aunque haya momentos de mucho nervio, de mucho estrés, haya un incendio, haya un terremoto, haya el peor de los supuestos, nosotros siempre tenemos que mantener la calma.
Pues Yolanda Guirado, muchísimas gracias por habernos llevado lo que está ocurriendo en el Centro Regional de Emergencias, en el 112 que está aquí en Sevilla Este, y habernos acercado un poco más la labor tan inestimable que hacen estos trabajadores. Gracias.
Gracias, Mariani.
Familia, esfuerzo, solidaridad, fe, esperanza, caridad. Es el momento de ejercer tu derecho a elegir libremente el colegio de tus hijos, el modelo de enseñanza que quieres para ellos. Una decisión fundamental para su porvenir y futuro. Por eso, apuesta por una educación en valores cristianos. En el proceso de escolarización para el próximo curso, elige Colegios Diocesanos de Sevilla.
Skin Medical te lleva a la feria. Adquiere un tratamiento o compra un solo producto Skin Medical y podrás disfrutar de un día de coche de caballos en la Feria de Sevilla. 3 clínicas, 6 pacientes, 6 sueños cumplidos. Dirígete a Clínica Rocío Vázquez, Clínica Marest y Clínica Cube. Skin Medical ahora te lleva a la feria. Recuerda, Skin Medical con S y con K.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Con tu programa de mano, con tu costal bajo el brazo, con tu mantilla en lo alto, con el bombardino o la tuba, con balcón o con silla, con sentimiento o con bullas. Vivas como vivas tu Semana Grande, que empiece siempre con Tusam. Tusam, donde comienza tu Semana Santa. Ayuntamiento de Sevilla.
Es el hombre más buscado en estos momentos, uno de los hombres más asediados en estos momentos, porque miren, miramos al cielo, es una Semana Santa la que se nos presenta un tanto extraña, donde nos están volviendo locas en las previsiones y se están volviendo locos los meteorólogos, porque lo que hoy sirve, por la tarde ya no. Juan Antonio Carazo, CEO de Andalmed, está con nosotros. Juan, ¿qué pasa?
Buenas tardes, Mariani. Vaya semana tenemos por delante, vaya semanita.
Pues cuéntanos, háblanos primero de lo que va a ocurrir en Sevilla.
Bueno, en Sevilla lo que tenemos claro hasta ahora es hasta el lunes santo. Uh-huh. Vamos a diferenciar las dos partes. Mañana viernes, sábado y domingo, gran parte del día, vamos a tener cielos con pocas nubes, mucha calima, es decir, el cielo así amarillento, muy feo, y bastante calor. Vamos a superar los 30 grados incluso hasta el domingo al mediodía. Lluvias, ninguna. Y a partir del domingo por la tarde-noche, a eso de las 8 o 9 de la tarde, hay que empezar ya a estar pendiente porque empezarán a llegar algunas lluvias por Cádiz y Málaga. Ajá. Y esas lluvias se van a ir extendiendo a lo largo de toda la madrugada del lunes y gran parte del lunes a la provincia de Sevilla, pero en general a toda Andalucía.
Bueno, pues bueno, te preguntaba por la de Sevilla, pero me acabas de dar las dos, lo mismo de Andalucía también.
Sí, la borrasca, esa pequeña dana nos va a entrar por el suroeste y va a afectar a toda Andalucía, quizás algo menos a la provincia de Huelva, ajá, pero el resto, lo que viene siendo sobre todo la noche del Domingo de Ramos, que habría que estar pendiente ya para las procesiones que hay en la calle. Uh-huh. Madrugada del Lunes Santo y primeras horas del Lunes Santo hasta media tarde va a estar feo. Ya es posible que a mediados de las 5 o 6 de la tarde del Lunes Santo vaya mejorando por el oeste.
Bueno.
Vale, por Sevilla podría ir mejorando a partir de esa hora.
Vale, todo esto es hasta el Lunes Santo, porque después mejor
hasta
ni hablamos.
Hasta el Lunes Santo es lo que sabemos ahora mismo casi con total seguridad.
De todas maneras, mañana te voy a volver a llamar otra vez, ¿eh?
Sí, mañana ya podremos sacar un poquito más, podremos estirar un poquito más. Uh-huh. Pero hasta el Lunes Santo tenemos claro que calor hasta el domingo por la tarde y luego bajada generalizada a partir del lunes, que volveremos a pasar frío. La Semana Santa este año va a ser de frío.
¿De frío? Vale.
De frío, pero de frío de chaquetones, no de una sudadera, de chaquetones, de frío invernal.
¿A partir de cuándo?
A partir del lunes por la tarde, martes,
sí.
La bajada de temperaturas va a ser casi hasta de 15 grados, ¿eh? O sea, que va a ser una bajada brusquísima de temperaturas.
¡Madre mía! Con todo con las chaquetitas así de primavera, clarita y todo,
no,
y al final...
No, nos va a valer, no.
¡Ay, qué fuerte! Bueno, oye, Juan, que me he quedado sin tiempo, pero que mañana te estoy llamando a la 1 menos 25, ¿eh?
Mañana le damos caña a todo.
Venga, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego, Marielita.
Es Juan Antonio Carazo, meteorólogo de Andalmed.
Skin Medical te lleva a la feria. Adquiere un tratamiento o compra un solo producto Skin Medical y podrás disfrutar de un día de coche de caballos en la Feria de Sevilla. 3 clínicas, 6 pacientes, 6 sueños cumplidos. Dirígete a Clínica Rocío Vázquez, Clínica Marest y Clínica Cube. Skin Medical ahora te lleva a la feria. Recuerda, Skin Medical con S y con K.
Tengo nada más que un minuto para contarles los titulares de lo que se va a hablar en el programa de deportes después del informativo Isaac Escalera.
Muy buenas.
Cuéntanos.
Aunque escuchando al hombre del tiempo, ostras, la verdad que no son tan buenas.
Ostras,
pero bueno,
a partir del lunes como
pero hay que esperar, hay que esperar. Vamos a ir día a día. Vamos día a día.
Mañana volvemos a hablar con él. Cuéntanos.
Pues tenemos un programa previo a este viernes de Dolores donde volveremos a hablar... bueno, volvemos a escuchar a José María del Nido Benavente, que ayer estuvo en un programa de cuatro con Risto Mejide. Volveremos a escuchar sus explicaciones después de la Junta de Accionistas que hubo tan convulsa, otra vez. Y el Betis, pues analizaremos lo que le queda por delante y sobre todo analizaremos a un equipo que lleva 3 derrotas seguidas con uno de nuestros analistas, con el querido Oli, gran Oli, delantero asturiano. Uh-huh. Así que ese es el programa que tenemos por delante, además de muchas más cosas, hoy con José Manuel Oliva,
es.
Andrés Ocaña y yo.
Y un servidor. Pues ala, que llegan las señales horarias. Gracias, chicos.
Adiós.